de la suspensión del debate del juicio al ex represor, al ex policía Carlos Carvalho, se reanuda el juicio este viernes en la provincia de Entre Ríos. Se había suspendido como consecuencia del avance de la pandemia del coronavirus, pero finalmente va a suceder este viernes. El locutor ejerció como locutor y periodista durante bastante tiempo aquí en la provincia de Misiones, hasta que sucedió esta denuncia y, bueno, estuvo prófugo también un tiempo. En el 2018 lo encontraron y comenzó este juicio y fue acusado de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar en nuestro país. Sobre esto, cómo se está llevando a cabo esta causa y cómo se prepara todo para el día viernes, vamos a hablar con Lucía Tejera. Ella es abogada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en la provincia de Entre Ríos, a quien le agradecemos mucho la comunicación con Radio Nacional Iguazú. Lucía, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí Julio Quiñones y Noelia Villala. Te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
Todo bien. Bien, Lucía, para saber más respecto de este juicio, cómo después de esta suspensión de 6 meses se reanuda nuevamente y cómo llegan con las pruebas, con los alegatos para reanudar nuevamente esta acusación hacia el ex policía Carlos Carvalho.
Y bueno, nada, esperando ansiosamente, porque la verdad que esta causa es una causa que viene tan lenta. Por un lado, por los 4 años en que el imputado Carvalho se mantuvo prófugo de la justicia, ahí en la provincia de Misiones, digamos, y por otro lado, con los tiempos de la justicia bastante,
¿no? Más allá de que ahora estamos... Lucía, te perdemos, como que se va perdiendo la señal. Y por partes te escuchamos y por partes no. Ahora sí.
Ahí. Bien. No, que decía que es una causa que se ha dilatado en el tiempo porque se mantuvo prófugo durante 4 años. Ustedes más que nada ahí en la provincia de Misiones lo saben, porque era una persona reconocida. Y esa, digamos, esa prófugación ante la justicia se estuvo siempre en la provincia de Misiones. Eso es lo que se pudo corroborar, que nunca salió del país. Y después también a través de los tiempos de la Justicia Federal de Paraná, que en causas de lesa humanidad es inentendible las dilaciones a las que nos somete. Igual, digamos, más allá de que ahora estamos en un contexto de pandemia, esta causa está en condiciones de tener el alegato muchísimo antes de que estemos en emergencia sanitaria, ¿no?
Bueno, recordamos de que la causa Carvalho surge a partir de que fue identificado por uno por Manuel Ramat, quien lo denunció, dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado, fue un ex detenido político, ¿no? Él me comentaba fuera de aire que no es querellante en esta causa.
No es querellante, pero nosotros, tanto los abogados de la agrupación Hijos Regional Paraná, como yo de la Secretaría de Derechos Humanos, tenemos una dinámica de trabajo que es constantemente con la contención y el acompañamiento de las víctimas, digamos, no es que sino que el diálogo es constante. Entonces es como que tampoco es necesario que las víctimas sean querellantes, porque para nosotros es un honor y que ellas se sienten bien representadas también por nosotros. Entonces eso hace que el trabajo sea bastante integral y profundo en la representación. Y Manuel, bueno, ahí está otra de las cuestiones que hablamos de la dilación. Manuel Ramat viene señalando a Carvalho desde 1987, en sus primeras declaraciones, porque era una persona que él conocía de acá de la ciudad de Paraná, quien había ido a secuestrarlo, quien lo había llevado al centro clandestino de detención El Brete, y quien le había infligido los tormentos del que denunció Manuel desde su primera declaración, ¿no? Eso también tiene que ver. Y fue después de la causa Área Paraná en donde se inicia esta causa y se comienza la búsqueda de Carvalho, con esto que hablábamos antes, de los 4 años en que se mantuvo prófugo. También es necesario decir que Carvalho se prófuga el mismo día que sale digamos que se ordena la detención. Nosotros siempre denunciamos eso, en que hubo una complicidad por parte de quienes tenían que notificar esta detención, que no se pudo nunca rastrear y encontrar. No sabemos si fue que se filtró la noticia, digamos que se filtró esa información desde el Juzgado Federal de Paraná o desde el Juzgado Federal de Misiones.
Doctora,
pero ese mismo día que el juez Leandro Ríos dicta la orden de detención de Carballo se profuga. Dejan de verlo en sus ámbitos sociales que digamos en los que se mantenía cotidianamente.
Doctora,
digo esto porque también hay que entender esta, ¿no? La complicidad que sigue estando, el pacto de silencio que sigue vigente en relación a los represores y a los genocidas, porque no es fácil mantenerte prófugo solo si no tenés una red que te contenga durante 4 años, ¿no?
Claro. Doctora, ¿esta audiencia va a ser de manera remota y si cuánto tiempo especulan que va a durar el juicio?
Mira, nos acaban de notificar, sí, la audiencia va a ser de manera remota, me río porque nos acaban de notificar que la audiencia va a durar 40 minutos, que es lo que dura la plataforma. Reunión gratis, sí, de Zoom. O sea, el Poder Judicial Federal de la provincia de Entre Ríos está utilizando...
¿No tiene plata para pagar?
Claro, no sé, ¿entendés? O no tiene plata para pagar o no tiene otra, o la creatividad de buscar otras plataformas donde el tiempo es ilimitado y gratuita de última,
sí,
también, que
hay
lo
varias
que están haciendo en todas las jurisdicciones del país, porque ya yo como abogada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación tengo contacto constante con otros colegas de todas las provincias y justo mandé esta información que nos acaban de notificar, porque la verdad que nos sorprendió para mal la poca seriedad con la que se toman estos asuntos en la Justicia Federal de Paraná, y estamos por presentar ahora un escrito pidiendo, nada, avisándoles que hay otras plataformas gratuitas y con tiempo ilimitado, lo que no restringiría los derechos y no vulneraría los derechos de las partes y sobre todo de la defensa, ¿no? Porque yo me pongo en el lugar de la defensa y si estoy en el medio del alegato defensista y se me corta la plataforma, es como una vulneración muy grave a los derechos de las partes, me sí parece, ¿no?
Aparte, los antecedentes marcan que una audiencia no puede durar 40 minutos con todas las informaciones que hay que brindarlo, y además lo van a empezar a limitar. Tiene 3 minutos y medio para hablar.
Mirá, sí, nos dicen que tenemos 10 minutos para hablar y que podemos presentar un memorial por escrito con todo el alegato, como si eso... Pero, digamos, los jueces tienen la posibilidad por el Código Procesal y por las normas de rito de limitar la exposición de las partes. En eso no hay ningún tipo de discusión. Lo que sí hay discusión es que ese límite se dé en virtud de la plataforma virtual que se está utilizando, ¿no? Es como una cosa bastante poco seria y nos acabamos de enterar, y estoy, te digo, entre la risa y la indignación, porque es como increíble los criterios que utiliza la Justicia Federal de Paraná en relación a las causas de lesa humanidad. Es vergonzoso.
Lucía, más allá de estas cuestiones de funcionamiento que mencionabas, ¿qué expectativas hay para la sentencia que se dictamine a Carballo?
Mira, nosotros tenemos buenas expectativas porque las pruebas que hay en relación a él son bastante fuertes, no solamente el testimonio de Manuel, que lo identifica con nombre y apellido, te digo, desde sus primeras declaraciones, digamos, sino también porque hay un montón de prueba testimonial que tiene que ver con agentes de la policía de la provincia que cumplían funciones en determinadas dependencias acá al momento de los hechos, en donde todos lo señalan a Carballo como una persona que tenía cierta libertad de circulación y que nunca se sabía bien en qué andaba. Es como todos los testimonios del personal policial. Personal policial que cumplía tareas administrativas o de guardia en las dependencias, digo, ¿no? Uh-huh. De la patota de investigaciones que salía a secuestrar militantes políticos. Pero sí hay como una... como también demuestran como que era un compañero donde no generaba ningún tipo de relación, ¿viste? Y a nosotros no nos llama para nada la atención, teniendo en cuenta que Carballo renuncia a la policía de la provincia al poco tiempo de los hechos que estamos investigando acá y se incorpora como personal civil de inteligencia del batallón 601, ¿no?
Bien, Lucía, te agradecemos mucho la amabilidad de haber dialogado y brindado toda la información a Radio Nacional Iguazú.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la difusión y también es darle a reconocer el rol que tuvo la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Misiones cuando Carballo se mantenía prófugo, porque han sido para nosotros un enlace más que importante en la búsqueda de este personaje, tanto en la coordinación que ha tenido con el Poder Judicial Federal de Paraná, como con los organismos de derechos humanos y como la Secretaría de la provincia de Entre Ríos también. Y es bueno que lo reconozcamos porque siempre ha demostrado mucho compromiso para encontrar a este represor, ¿no?
Bien, Lucía, te agradecemos mucho. Será hasta pronto.
Bueno, muchas gracias a todos. Saludos.
Bueno, el diálogo con Lucía Tejera, ella es abogada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en Entre Ríos y nos comentaba detalles acerca del juicio que se reanuda el día viernes a Carlos Carballo, quien estuvo ejerciendo como locutor y periodista, por eso nos llega muy de cerca también estos delitos que ha cometido. La represión fue en la provincia de Entre Ríos y es juzgado allí en ese lugar, ¿no?